En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, estamos este viernes 4 de julio con nuestro panel aquí en directo al grano en Radio Agricultura. Está con nosotros Raúl Figueroa, ex ministro de Educación, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Catherine Montealegre desde la región de Los Lagos y José Francisco Lagos también aquí con nosotros, ¿no? El dueño de la tarde aquí en Radio Agricultura con Llegó la Hora. Si usted quiere conversar con nosotros, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @elgrano921 por ex, Agricultura en Facebook Live y @agricultura por Instagram. Todavía no se cumple una semana de la primaria presidencial y por Dios que han cambiado las cosas, ¿no? Cambió el escenario. A la gente que sacaba cuenta alegre en la derecha, ahora le recorre un escalofrío, ¿eh?, por la espalda, ¿no? A los irresponsables que llamaban a votar por Jara porque a Jara le ganaba a cualquiera, yo no sé en qué están hoy día, ¿no? Por eso hay que tener cuidado a quién le hace caso y a quién no. Porque resulta que ahí está en redes sociales tirando, oye, todo va a votar por Jara. Yo creo que no fue nadie igual.
No fueron ni ellos.
¿Ah? Pero ya el hecho de plantearlo como esa soberbia, ¿eh?, decirle, no, que todo ganado. Bueno, ayer salió la encuesta Activa, ¿no? No solo instalan el primer lugar a Janet Jara con el 33,8%, sino que prácticamente dobla el segundo. Lo dobla en voto. Segundo, José Antonio Kast, 17,3. Y tercera, Evelyn Matthei, 16,8. Empatado a 17. Si se suman los dos, empatan con Jara. Por Dios que cambió el escenario en una semana, ¿no? Raúl Figueroa.
Bueno, claro, yo creo que es positivo que empiecen a pasar estas cosas, porque lo hemos dicho tantas veces.
O sea, no sé si positivo, pero por lo menos nos da un sentido de realidad. Po, o sea, pero a la gente que especulaba de que no, que aquí casi Matthei iban a estar en segunda vuelta. Ay, ¿cuánto vendedor de humo lo dijo durante mucho tiempo, ¿no? Y lo planteó como la lógica. Bueno, claro, aquí estamos.
A eso me refiero con positivo, que en el fondo obliga a entender de que esto es serio, que no jugar la timba. Que no es ese voluntarismo de que en la segunda vuelta van a estar solo candidatos de centro-derecha, ¿eh?, que siempre fue evidentemente una cuestión poco seria, ¿cierto? Pero lo que pasa es que se empiezan a instalar esos discursos y no solo distorsionan la realidad, los comportamientos, sino que empiezan a distorsionar las conductas, incluso de los mismos candidatos. Entonces, creo que desde el punto de vista de lo que el país necesita en un periodo de campaña, esto ayuda porque le pone una tensión al proceso que obliga a concentrarse en lo esencial, obliga a que las propuestas empiecen a aparecer, obliga a identificar cuánto hay de disfraz y cuánto hay de realidad en cada candidato, obliga a todos los candidatos a empezar a definirse, ¿cierto? Más allá. Porque además también lo que está quedando claro es que, y Jara creo que es una muy buena muestra de eso, y es que las campañas son efectivas. O sea, Janet Jara hizo una campaña que fue tremendamente efectiva. Y la campaña de Jara, y esto lo reconoce incluso ella misma a estas alturas, yo creo, consiste en desprenderse de todo aquello que la pueda vincular con la doctrina del Partido Comunista, con los elementos esenciales, ¿cierto?, de lo
arrancando
que, de
el
lo
comunismo.
Que, y por lo tanto, el escenario empieza a moverse de nuevo, ¿cierto? Y obliga entonces a los candidatos a tener que poner las cosas de fondo sobre la mesa, poner sus atributos personales también sobre la mesa, porque vamos a empezar a competir en ese. O sea, estamos compitiendo en atributos muy personales, que es lo que ha hecho Jara, pero dejando totalmente de lado los temas de fondo. Y creo que hay que volver a ponerlo sobre la mesa, volver a dejar muy claro. Yo me levanté ayer, después del día antes de ayer, o sea, esta semana, y leí la declaración de principios del Partido Comunista. Me pareció interesante.
Aburrido.
Claro, y dije, hoy día, ¿qué va a ser lo primero que va a hacer hoy día en la mañana? Y bajé, pues, está en internet, está en el partido. Y es interesante porque, claro, se ha ido desdibujando, todos los partidos han ido como...
Digámoslo, en el mundo occidental, las democracias occidentales, yo creo que este es el único partido comunista, no digo que exista, sino que tiene fuerza parlamentaria y está en el gobierno.
Claro. Y es interesante porque si bien es una declaración que le mete un poquito de todo, pero sigue diciendo que su visión de sociedad arranca de criterios científicos humanistas, se sustenta en las concepciones de Marx, Engels, Lenin. Sí. Entonces es interesante que
puro y duro.
Y no es que. Y está por escrito, ¿cierto? Entonces, creo que es bueno ir como poniéndole un poquito de ciencia, de evidencia, y estos datos de las encuestas nos van a ir obligando a ir más allá, porque la gente empieza a tomar posiciones, y esto es el voto marginal, que al principio era como irrelevante, ¿cierto? Pasa a ser cada vez más importante. Y cómo llegamos. ¿Cómo llegan los candidatos a ese voto marginal va a ser el partido?
Yo creo que, comparto en parte lo que dice Raúl, ¿no? Aquí va a haber una lucha por el voto marginal, pero queda un escenario que es, yo lo anticipo, muy duro. O sea, vamos a tener a Kast y a Matei peleando voto a voto, peleando entre ellos, y a Jara destapada en primer lugar, muy tranquila, sin cuestionamientos mayores, porque los otros están tienen que disputarse ellos el segundo lugar, ahí, voto a voto. Y lo segundo es que la misma encuesta pregunta algo que tiene mucho sentido para las segundas vueltas, pero que es un dato que hay que empezar a mirar en la encuesta. Ellos preguntaron el nivel de rechazo a los candidatos. Dice, ¿por quién nunca votaría? Entonces uno tiende a suponer, bueno, ahí aparece el anticomunismo, ahí aparece Jara. No, Jara está segunda. El primer lugar es de José Antonio Kast. 30,6%. Nunca votaría por él. En segundo lugar del nunca votaría es Janet Jara. Entonces, ojo con asumir de que aquí basta con decir que es comunista, que ella va a tener un rechazo mayor. Las encuestas no muestran eso. Entonces, yo creo que el nivel de rechazo va a ser un indicador relevante, porque de nuevo, la segunda vuelta, sobre todo la segunda vuelta, se vota por no tanto el que le gusta a uno, ¿no?, sino por aquel que le genera menos rechazo. Catherine Pontalegre.
Bueno, efectivamente, Gonzalo, hemos visto cómo en el último tiempo varias personas, ¿cierto?, han tratado de sacar réditos individuales o mezquinos respecto de lo que podría ser mejor o no para sus candidaturas en la primera y segunda vuelta. Pero creo que efectivamente el resultado de esta primaria logró posicionar, ¿cierto?, de manera polarizada a los candidatos de la derecha, especialmente porque las personas comienzan, ¿cierto?, a ver cuál sería la alternativa que podría ganarle en una eventual primera vuelta, ¿cierto?, a la candidata Jara. Lo cierto es que hoy día se está moviendo el tablero político. El presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, lo decía claramente, ¿cierto?, con los comunistas no, pero al mismo tiempo vemos a varias figuras de la centroizquierda, ex dirigentes como Carmen Frey y Carolina Goic, ¿cierto?, respaldando esta postura, y por otro lado a Yasna Proboste, a Gwen Chumilla, ¿cierto?, que insisten en entregar el apoyo al Partido Comunista, lo que constituye algo bastante complejo, ¿cierto?, para el centro político. Pero ya se está moviendo el tablero político, hay una tensión, una fractura también interna en la misma izquierda democrática, ¿cierto?, que termina siendo derrotada absolutamente en esta primaria del oficialismo. Y al mismo tiempo uno se pregunta, bueno, ¿los demócratas realmente van a actuar como demócratas en esta primera vuelta o se van a rendir como vagón de cola nuevamente al Partido Comunista? Porque lo decías muy bien tú, Gonzalo, la verdad es que es impresionante el poder de influencia que tiene el Partido Comunista chileno en nuestro país, no solo participando del gobierno, ¿cierto?, del oficialismo hoy día, sino también en la posibilidad de construir liderazgos como el de Janet Jara. Hoy día, además, se cumplen 4 años del inicio de la instalación de la Convención Constitucional. Y es importante recordarle a la ciudadanía, especialmente porque los chilenos tienen algunas veces muy mala memoria, de lo que conmemoramos hoy día, no solo el inicio de un proceso fallido, ¿cierto?, que hace 4 años recordamos con mucha violencia, hermanado, ¿cierto?, a la violencia que se convirtió en un proceso que se disfrazó de democracia cuando había demasiada tiranía y que se intentó reescribir, ¿cierto?, a Chile sin los chilenos, con un proceso bastante refundado fundacional, y no olvidemos quiénes estuvieron detrás de ese proceso. O sea, vimos al presidente Gabriel Boric, a su coalición, al Partido Comunista, con Jeanette Jara como una también de las principales protagonistas, quienes empujaron a nuestro país a este abismo institucional en el cual nos metieron, y la verdad que creo que hoy día es más importante que nunca considerar a quienes estuvimos por el rechazo, a quienes rechazamos este proceso constitucional y quienes propusimos para Chile ideas de progreso y libertad que yo espero los candidatos presidenciales de cara a la primera vuelta puedan explicar de manera muy concisa a los chilenos y no solo, ¿cierto?, quedarse en el discurso contrario al Partido Comunista.
Así, ¿no? Yo creo que ese discurso es simplón, ¿no?, del anticomunismo, que es real, ¿no? Si nadie dice que no hay que decirlo, ¿no? Pero no es suficiente. No es suficiente. No está siendo suficiente. Entonces yo creo que uno tiene que tener ojo con las estrategias, sobre todo cuando las estrategias son equivocadas. ¿Le sirve a un sector? Sí, le sirve a un sector. Pero no es suficiente si tú realmente quieres ganar la elección. Y más allá de eso, ¿no? Más allá de que no sea suficiente, y lo recordás a Catherine Matalegre, uno dice ya, uno mira el rechazo con añoranza. Pero el rechazo se quebró a los 5 minutos, ¿no? Ya la elección siguiente la enfrentó fracturada. La elección municipal, la elección ya aún más fracturado, en 3 o 4 partes. Y hoy día tiene 4 candidatos presidenciales que podrían reclamar justamente parte de ese rechazo. O sea, de la fuerza de eso épico que se logró el 2022, el 4 de septiembre del 2022, que a poco, esa es la verdad, ¿no? Y de hecho, lamentablemente, y lo digo así, porque lamentable, no queda mucho tampoco de épica ahí, o sea, ya para poder rescatar. ¿Por qué? Porque está quebrada. Entonces dice, bueno, yo sí, voto por eso. ¿Por qué te voy a votar? Pero ¿cómo? Si están todos peleados esto. No es que estén todos peleados. No se hablan. ¿Cómo se construye un proyecto común con gente que ni se habla? ¿No? ¿Cómo uno dice, no, van a jugar de en conjunto, van a tener una competencia inteligente? ¿Y cómo si no se hablan? Y esto vale para todo, ¿no? No dejemos afuera. Johannes Kaiser, independiente que ya está en 4% según esta encuesta, ¿no? En 4%, o sea, ya está en una situación bastante residual. Ahí está, relanzando su campaña en una semana más y apuntando duramente al resto de los candidatos. O sea, yo creo que no hay un buen pronóstico respecto a lo que está pasando en la derecha. Ya nos vamos a referir después a lo que pasa con las listas parlamentarias, pero tenemos una épica a la cual echar mano, pero que está muy quebrada y que se hace muy difícil o al menos ineficaz. José Francisco Lago.
Sí, bueno, sin duda es un escenario que cambia por las primarias, ¿verdad? Pero también hay que poner todo esto en su contexto, porque sacar conclusiones generales a propósito de una cuestión puntual como la encuesta reciente, creo que nos puede llevar a un error, porque esto está cambiando tan rápidamente que hay muchas cosas que evaluar todavía. Por ejemplo, a mí me gustaría evaluar qué cosa va a ser los ex aliados del socialismo democrático respecto a cosas que dijeron hace una semana atrás y si es que van a apoyar acríticamente a Jeanette Jara. Es decir, las cosas que decían personeros como Oscar Landerreche no eran divisiones programáticas, ¿verdad? No era, oye, mira, yo en el punto 6 de tu programa lo haría distinto. No. Aquí era una diferencia sustancial. La diferencia entre las candidaturas presidenciales, lo que decía Carolina Tohá, esa frase me parece que le va a pesar durante los próximos semanas y próximos meses, que decía el comunismo cada vez que gobierna genera pobreza. No dijo, oye, gobiernan mal. No. Pobreza. Hay más pobres cuando gobierna el comunismo. Y esa posición de liderazgo que va a tener Jeanette Jara va a recibir emplazamiento de todos, como decía Raúl Figueroa, de todos los demócratas en la práctica, porque esta democracia a la comunista, ¿verdad?, que descalifica el tipo de sistema político que tenemos nosotros como democracia burguesa, que a propósito de Lenin le parecería una vergüenza suscribir y estar en alianza con los socialdemócratas. Claro, va a recibir un constante emplazamiento por parte de todos quienes creemos que este es el sistema que debería regir nuestros países. Eso por un lado. Por otro lado, aquellas personas, insisto, por ejemplo la Democracia Cristiana, miren la desorientación política. El presidente de la Democracia Cristiana dice, jamás vamos a apoyar a alguien como Jeanette Jara. Están viendo si levantan candidatura presidencial. Erika Edo, vicepresidente de la Cámara, se juntó ayer Además, todo muy icónico. Se juntó con Janet Jara en Starbucks, que es como ya el símbolo del capitalismo, ¿verdad? Pero
de la franquicia, ¿no?
Claro, con toda franquicia, precarización laboral. O sea, yo, ¿cómo estará el sindicato de Starbucks, que es bastante de izquierda uno en particular, con Janet Jara, su candidata, estando ahí y dándole plata a esa franquicia? Pero todas esas definiciones creo que hoy día todavía está muy revuelto el escenario y un emplazamiento que va a ser de cajón, como la mejor posicionada en la encuesta es la ministra del Trabajo, que durante su mandato hay menos trabajo. El resultado es que hay más desempleo. Es decir, van a venir cosas, yo creo que en esa materia, creo que esta posición es reciente, pero un poco tiene algo de humo. Y lo último, que a propósito de lo que comentabas tú, Gonzalo, y me parece que es como un remesón para la oposición en general de cómo actúa de forma ordenada o desordenada, lamentablemente, de cara al emplazamiento real, ¿verdad? Cuando todos los candidatos del oficialismo marcaban menos del 10%, como que nos podíamos dar lujo y hacer tonteras. Hoy día, cuando hay un riesgo real, cuando no hay nada zanjado, cuando esta elección se puede perder... Bueno, ojalá uno esperaría que esto sea un llamado al orden y a dejar de hacer tonteras. Digo, ojalá, en ese sentido yo soy optimista, tal como Raúl, en el sentido de esto te obliga a dejar de hacer tonteras, pero no lo sabemos todavía.
¿No hay margen de error para la oposición? No, no hay ninguno, pero ahí está, dividida, sin hablarse. Así está difícil, ¿no? Yo estuve en Buenos Aires un par de días ahora, en esta semana, y te juro, me sentí como post-estallido, dando explicaciones. ¿Qué le pasó a los chilenos? O sea, no pueden creer que tenga una candidata comunista y que vaya primera y que tenga opción de ganar, porque esa es la verdad. No lo pueden creer, no entienden nada. ¿Qué le pasó a Chile? Bueno, una posición que no hizo la pega. Vamos a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Al igual que un chef da lo mejor de sí en cada plato, o un maestro pintor le da la misma dedicación a una casa como si fuera la suya. De esa misma manera es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad, haciendo lo que mejor sabemos hacer, proteger a los trabajadores y trabajadoras de Chile. Por eso, en un mundo donde muchos quieren abarcarlo todo, nosotros no nos perdemos. La seguridad y salud laboral de los trabajadores es nuestro propósito, nuestra pasión. Mutual de Seguridad. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas.
Agricultores chilenos están innovando en el cultivo de ciruelos Dayan con un modelo de alta densidad y mecanización, reemplazando el sistema tradicional por uno más eficiente y sustentable. Este cambio responde a factores como la alza de los costos de mano de obra, la escasez hídrica y la necesidad de mayor productividad. Diversas empresas ya han implementado esta técnica, logrando mayores rendimientos, mejor color y firmeza de fruta y una significativa reducción de costos. La tendencia apunta a migrar progresivamente hacia sistemas más modernos, con huertos mecanizables, mejor aprovechamiento de la luz y menor dependencia de recursos escasos. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. Auspicia Semillas KWS. Diferentes cultivos. Un socio en semillas.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con un excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
El pronóstico para esta temporada para los afiliados a Caja 18 será que se olvidarán del frío con la promoción Calefacción de Caja 18. Ahorra en gas en Lipigas, Gasco y Parafina en Aramco o Petrobras hasta el 31 de julio. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, haciendo el análisis de lo, bueno, de la encuesta activa, ¿no? Que remeció, terminó remecer, ¿no? El lunes salió una encuesta de Panel Ciudadano y mostró ya instaladísima en primer lugar a Janet Jara, y hoy día ya aparece disparada, ¿no? Todos estos son los efectos post primarias, ¿no? Aparece muy, muy, muy disparada, doblando a quien va en segundo lugar. O sea, para ser justo, en una encuesta presidencial, que alguien sacara 33,8%, yo creo que nunca. Hace mucho rato, hace años, que alguien no marcaba tanto. Yo creo que en algún pic Evelyn Matthei rozó los 30 puntos, 31 puntos. En un pic así de aprobación. Entonces, para dimensionar bien el problema, ¿no? Porque esto tiene consecuencias, lo mencionaba un poco José Francisco, que voy a plantearlo en la mesa, ¿no? La democracia cristiana está entregada de rodillas ya. O sea, ellos van a hacer una junta nacional, no sé para qué. Están entregadas de rodillas. Es un partido que ya, yo creo que esta es la última vez que compite. Es vergonzoso lo que hacen sus diputados, ¿no? Decirle, yo me tengo que asegurar, ¿no? Básicamente es eso. Claro. Yo no puedo ir a competir con la idea del humanismo cristiano contra el Partido Comunista, están locos. O sea, ese es el origen de la democracia cristiana. O sea, por favor, la democracia cristiana nace como una alternativa al comunismo. Así nace la democracia cristiana. Y hoy día, pero de rodillas que le hagan un espacio por ahí, una esquinita, si no queremos tanto, con los cuatro cupos de nosotros, porque son cuatro diputados hoy día de la democracia cristiana, no estamos bien. Oiga, pero ¿cómo va a apoyar la candidata comunista? Ayer dijo que no. Sí, ayer, pero hoy día dijo que sí. Claro. Solo va a ponerle un poquito de pimienta y darle la palabra inmediatamente. El gobierno va camino a cumplir y a cerrar su estrategia. Primero la primaria, candidata única, ahí está, primera. Segundo, lista única parlamentaria. Y también, todos los que estaban sacando cuenta alegre de las parlamentarias, está haciendo exactamente lo que hizo en la municipal. Lista única parlamentaria. Y con lista única parlamentaria, el gobierno va a tener un buen resultado parlamentario. Mucho mejor que la derecha fragmentada en dos, tres listas. Entonces, no, que va a haber competencia inteligente. Ya la aprobamos el año pasado. Perdimos una gran cantidad de alcaldes y gobernadores gracias a la teoría de la competencia inteligente. No hay tanta inteligencia, parece, en la derecha. Raúl Figueroa.
No, claramente. Lo que tiene que hacer la centroderecha es concentrarse, identificar con claridad qué es lo que los chilenos quieren. Lo que los chilenos quieren es superar todas las dificultades con las cuales han tenido que convivir durante este último tiempo. Estamos con tasas de desempleo creciente, con una tasa de desempleo femenino creciente, con problemas de seguridad que son evidentes, con estancamiento en materias de crecimiento, con estancamiento en materias de educación, que lamentablemente a poca gente le importa hoy día, pero que creo yo es gravísimo. Entonces, estamos en un país estancado. Y esta elección debiese jugarse en términos de quién es la persona que por sus atributos personales y por la capacidad de convocar, está en condiciones de sacar a nuestro país de ese estancamiento a un ritmo sostenido, con velocidad. Y para eso tienen que haber propuestas sobre la mesa. Y lo que y aquí obviamente cada uno tiene su corazón, digamos. Las ideas de centro-derecha son mucho más efectivas para lograr ese propósito. Entonces, es muy indignante que teniendo, liándolo a lo simple, teniendo la receta, la centroderecha sea incapaz de mostrarle a la ciudadanía que no solo conoce la receta, que además está en condiciones de implementarla, que tiene equipos para poder llevar adelante esa tarea. Y lo que está transmitiendo es todo lo contrario. Desconcierto, que no hay claridad, que cada uno tiene sus propias ideas y que pareciera que no son las mismas, cuando en realidad las ideas de centro-derecha tienen muchísimo en común, ¿cierto? O sea, tú tomas los candidatos de centro-derecha en los temas esenciales, se puede armar una cosa muy normal. Yo entiendo que, obviamente, no hay espacio para que los candidatos presidenciales, no es que se baje un candidato en beneficio del otro, eso no va a pasar, pero en la parlamentaria, ese es el espacio para mostrar esa unidad.
Entonces, ¿tú crees que hay un espacio para una lista única de derecha?
Yo creo que hay un espacio para, al menos, en, por ejemplo, las circunscripciones que son binominales, ir con un, o sea, sería...
Hoy día se arriesga, solo poner un ejemplo, en Atacama, si hay una lista única del oficialismo, y nosotros vamos divididos en tres listas, que nos doblen a senadores. Cosa que no ocurría hace 20 años. Entonces... Pero por eso es lo peor, es las cuentas alegres y la gente que quería comer la torta antes de repartirla, ¿no? El cambio de escenario es dramático y no hay reacción.
Pero eso es lo que te obliga a tomar medidas, ¿cierto? Entonces, creo que son dos o tres o cuatro, creo que son las circunscripciones que son binominales, o sea, que se eligen dos senadores, por lo tanto...
A Arica, Tarapacá, Aysén, Atacama, ¿no? Si no son tan pocas.
Entonces, ahí, por lo menos ahí, tiene que ir una lista de unidad. Y obviamente esa lista de unidad debiese también expresarse en otros distritos, en otros, donde esa unidad es posible. Porque además, ya lo tenemos muy claro, ¿cierto? Para poder llevar adelante un programa efectivo de gobierno que le cambie la vida a las personas, el Congreso es fundamental.
Así es. Catherine Montalegre, ¿qué hacemos? ¿Cómo estamos reaccionando tarde, ¿no es cierto? Porque hicieron primaria, acá no hubo primaria, nosotros hubiéramos hecho una primaria, Kass, Kaiser y Matei, otro gallo cantaría, ¿no? No estaríamos viendo estas encuestas, no se hizo. Sí, por eso digo, si la irresponsabilidad se paga. Fui responsable no solo esa primaria entre Kass, Kaiser y Matei. Ahora, el gobierno ya tiene casi cerrado porque tiene la DC de rodillas pidiendo nada. O sea, están pidiendo la última. Lo último que cae de la mesa nomás, ya no quieren nada. En lista única. Pero van camino a tener una lista única parlamentaria. Y por lo tanto, hacer la lista más votada de Chile. Catherine Montalegre.
Bueno, efectivamente vemos como la izquierda tiene una capacidad de poder aunar, ¿cierto?, sus fuerzas que pueden ser muy polarizadas, muy, digamos, distintas entre ellas, pero logran, en cierta manera, aunar esfuerzos para llevar una lista única, aunar esfuerzos para poder conciliar, ¿cierto?, varias de las posturas que tienen los diferentes conglomerados dentro de esta lista oficialista bajo la candidatura de Janet Jara. Y al mismo tiempo vemos cómo la derecha, por otro lado, no logra, ¿cierto?, conciliar ciertos puntos de encuentro o acuerdo entre las diferentes candidaturas que hoy día están planteándose de cara a la primaria. Y una de las cosas que llama la atención es que efectivamente este resultado de la primaria es un choque profundo, ¿cierto? Una bofetada clara para la derecha en cuanto a la confiabilidad de los resultados de cara a una nueva elección presidencial. Yo creo que antes de esta primaria había mucha confianza en que se podía llegar con un buen liderazgo de nuestro sector a la elección, pero lo cierto es que esto cambia el escenario y creo que hay varios desafíos por parte de nuestro sector. El primero, claramente, es poder establecer con claridad el por qué el comunismo es malo para nuestro país, que creo que es un básico desde dónde partir una campaña, pero que no es suficiente, y eso conlleva lo que decía muy bien Raúl, el poder explicar en simple, con sintonía respecto de la ciudadanía, cuál es nuestro proyecto político, cómo ese proyecto político se va a transformar en un proyecto país, ¿cierto?, que se va a hacer efectivo a través de políticas públicas, a través de un trabajo mancomunado de un proyecto de gobierno, con equipos, con seriedad, con responsabilidad fiscal, y lo cierto es que hasta el momento esa claridad no ha existido. Por otro lado, también, ¿cierto?, el poder establecer de manera estratégica cuál va a ser la forma en que nos paramos de cara al país en las parlamentarias, porque no sirve de mucho el poder tener, ¿cierto?, cierto, un gobierno si no tenemos mayoría parlamentaria que logre que esos cambios se generen desde el Parlamento y poder impulsar, cierto, los cambios que hoy día le hacen sentido a la ciudadanía. Cuando un sector no logra, cierto, explicar en simple el cómo una ex ministra del Trabajo, cierto, que no hizo un gran trabajo, que hoy día tiene grandes tasas de desempleo, cierto, en nuestro país, ha hecho mal el trabajo, que esto está impactando en la familia chilena, cuando no logramos, digamos, explicar esto en simple, llegar al chileno que hoy día lo está pasando mal, la verdad es que ya hay un puntapié en el cual estamos iniciando mal la carrera presidencial, y yo creo que eso ha permitido que las encuestas muestren estas cifras de los candidatos de la derecha o centro derecha, en donde se ha permeado mucho más en el chileno común el discurso, ¿cierto?, cercano, sensato, claro, de la candidata de izquierda, que la pelea chica que ha existido en nuestro sector, que no ha puesto el foco en lo importante. Yo creo que partiendo por ahí sería claro tener un liderazgo que tenga la claridad en lo que queremos proponer, pero al mismo tiempo también la firmeza para poder explicar cuál es nuestro proyecto y cómo le haría mejor a Chile.
José Francisco Lago.
Sí, yo creo que cuando nos podemos centrar en los aspectos propositivos, hace que se diluyan más los conflictos menores, ¿verdad? Yo creo que eso al final es la clave. Cuando la oposición tenga un proyecto político respecto a qué cosas quiere hacer, y no me refiero a grandes políticas públicas transformadoras necesariamente, sino que hacerse cargo de forma efectiva y eficiente de las urgencias que tienen los chilenos, ya va a cambiar el eje de discusión, porque en ese sentido el oficialismo tiene peores respuestas y lo ha demostrado en estos casi 4 años de gobierno, ¿verdad? Y los mismos problemas tiene su propia candidata Janet Jara. Yo creo que lo que la derecha en general ha tenido un problema permanente con los conflictos internos, como y primero intentar ocultarlo y después como no saber procesarlo. Creo que hoy día, en un escenario donde hay candidaturas separadas, es legítimo que exista el conflicto, y me parece que es razonable. Llamaría a no tener piel sensible respecto a cada cosa que se dice, pero también se administraría ese conflicto con responsabilidad. Es decir, si es que este conflicto cae en la descalificación o cae en cosas que después hacen imposible el apoyo para segunda vuelta, lo que obviamente es impensado dado el historial que ha habido, bueno, no cruzaría ese límite, tendría esa barrera lo suficientemente clara.
Pero si van a estar compitiendo voto. ¿Qué posibilidades hay de que no lo hagan?
No, hay muchas posibilidades que no lo hagan.
Ninguna, pues, de realismo. Cuando estás compitiendo voto a voto, estás cabeza a cabeza, a ver quién pasa segunda vuelta.
Sí.
Estamos reduciéndolo a casi materia hasta ahora, ¿no? Es imposible que no se den con todo. Si es naturaleza humana. Solo uno de ellos va a quedar de pie.
Está bien.
Y cualquier ventaja que uno vea en el otro, la va a tomar. No veo ese acto de generosidad de decirle, mira, en realidad no lo voy a hacer, porque esto me puede dar una ventaja, pero no lo voy a usar. O sea, la posición pero que tiene Kass respecto a la reforma de pensiones, ¿no la va a usar? Absolutamente la va a usar. Y Matei, la ventaja que tiene en los temas de mujer, ¿la va a usar? Absolutamente que la va a usar.
Y a mí esas diferencias me parecen legítimas. Si son diferencias.
Sí, lo que pasa es que esas dos diferencias, ahora estoy poniendo, juegan a favor de Janet Jara finalmente.
También puede ser, sí, a ver.
Los dos temas van a jugar a favor en segunda vuelta de Janet Jara, porque hay un sector del electorado que va a entender que hay uno que no es tan bueno para el voto de las mujeres y que hay otro que en la reforma de pensiones creen que fue buena porque lo hicieron con los otros. O sea, es solo profundizar la grieta que hay entre los candidatos y en el electorado de derecha.
Pero a mí esa diferencia, independientemente del problema que puedan generar, me parece legítima. Si son de proyectos políticos, son de proyectos políticos distintos. Sí, a mí lo que me preocupa,
pero van a generar controversia, pues inevitablemente van a generar una competencia.
Para materializarlo en un ejemplo, a mí me preocupa, por ejemplo, que como ocurrió en la elección pasada, que Sebastián Sichel, después de haber perdido la elección, de ni siquiera haber salido segundo, tercero, salió cuarto, le pide, o quinto creo, le pide como una especie de estatuto de garantía a José Antonio Kast, cuando los partidos al día siguiente empezaron a apoyar a José Antonio Kast, incluso Evelyn Matthei fue a hacer la campaña. Esas cosas me parece que ya cruzan el límite completamente, porque ya no se trata simplemente de una diferencia programática, sino que decir, mira, aquí te voy a pedir requisitos para el mínimo. Claro, y a mí me parece que programáticamente está la suficientemente como sintonía en los dos proyectos para que no tenga que cruzarse ese límite. Ese tipo de cosas terminan dañándote, no como no solamente diferencia programática, sino que ya apuntando como a las bases mismas de tu existencia como proyecto político.
Bueno, hay un punto ahí, lo vamos a ver. O sea, la derecha más no tiene solo dos candidatos, tiene tres o cuatro. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Aún.
Sí. Yo no sé, los que apuestan a que se baja, Johannes Kaiser en el mundo republicano, yo creo que están muy equivocados.
No se baja.
O sea, la misma. Lo que está haciendo Johannes Kaiser es el manual de José Antonio Kast. Lo está siguiendo paso a paso. Porque él dice: a mí no me importa salir tercero o cuarto en esta elección porque yo estoy construyendo un proyecto político distinto. Uh-huh. Y voy a formar un partido distinto, de verdaderamente de derecha. Está siendo el mismo manual de José Antonio Kast. ¿Quién lo va a bajar a Kaiser?
Oye, y una cosa que se menciona poco, pero porque hay cosas más materiales, pero el financiamiento público de los partidos políticos se juega en la elección de los diputados.
Sí.
Entonces, también, si tiene una buena elección de diputados, va a sobrevivir cuatro años más el partido político con financiamiento público. Es decir,
sí, pues habría que explicarle eso. No, no lo entendió nunca Kast, menos lo va a entender Kaiser. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Porque en Universidad Andrés Bello educamos con propósito e investigamos con impacto. Hoy somos reconocidas entre las universidades líderes en materia de sostenibilidad. Así lo demuestra la última versión del ranking de impacto de Times Higher Education, que posicionó a UNAP dentro de las tres universidades chilenas que más aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad UNAP, que refuerza su compromiso con la construcción de una mejor sociedad.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Bueno, y eso es lo que vamos a tener que hacer con los informes. Juan, ¿me estás escuchando, no?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con el multiplicador de aportes, que te ayuda a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo, para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Somos. Somos Sheraton Santiago, el hotel más icónico de Chile. No solo somos infraestructura, habitaciones o salones, somos las manos que preparan tu café, las sonrisas que te dan la bienvenida, la dedicación silenciosa de quienes se esmeran por ti. Porque para nosotros esto no es solo un trabajo, es una misión compartida, hacerte sentir en casa, aún lejos de ella. Sheraton Santiago, un refugio para la vida moderna. Está bueno el Sheraton.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Conversemos un poco sobre la ley de responsabilidad extendida del productor, o ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos, y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En Grupo Velator, somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos cada día para proteger a los trabajadores de Chile. Por eso, en un mundo donde algunos intentan abarcarlo todo, nosotros no nos perdemos. La seguridad y salud laboral son nuestro propósito, nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estamos conversando, bueno, por decirlo así, en esta teleserie, a propósito de la primaria y la irrupción, estamos poniendo énfasis en el cambio de escenario, ¿no? O sea, la disputa, parece que todo era la disputa Kass-Matthei por el primer lugar, que Matthei estuvo 2 años en el primer lugar, Kass alcanzó a romper esa hegemonía 1 semana, 2 semanas, y de repente aparece Jara y nos cambió la realidad. Esa es la verdad, ¿no? Gana la primaria. Dijimos, solo para ser justo, dijimos que el que ganara la primaria se iba a entalar primero o segundo en la encuesta. Ahora, no era el que creía que se iba a ganar la primaria. La apuesta era por Carolina Toá, ¿no es cierto? Bueno, todo eso cambió. Y la facilidad con que cambió en la primaria, a pesar de que iba a votar poca gente y todo, que no hay que sobreleer la primaria, ni el éxito de la primaria, es verdad, está provocando cambio en la opinión pública. Y hay un dato que no hay que olvidarse nunca. La mitad del electorado, solo la mitad del electorado, funciona en el eje izquierda-derecha. La otra mitad no funciona en el eje izquierda-derecha. No le importa nada. Así que usted le diga, uy, que es comunista, que el otro es fascista, que es la extrema derecha, que es la extrema izquierda. No le importa. Está buscando soluciones a sus problemas. ¿Dónde veo yo la mayor dificultad? Es que al frente va a haber un discurso, en la izquierda, una candidata, muy ordenado todo, muy fácil, muy pedagógico, y al frente, una bolsa de gato. Esa comparación es la que a mí me preocupa respecto a lo que puede pasar. Porque esa imagen se instala en los chilenos, afírmese, ¿no? Raúl Figueroa.
A ver, en ese escenario que tú describes, que yo comparto, el óptimo para la derecha sería que el eje de la toma de decisión cambie. Y por lo tanto que legítimamente lo que se discuta sea quién es el mejor representante de la derecha para gobernar en los próximos 4 años. ¿Quién tiene las mejores capacidades técnicas? ¿Quién tiene las mejores capacidades humanas? ¿Quién está en mejores condiciones de armar los mejores equipos? ¿Quién puede gestionar el Estado con velocidad? Y que por tanto, que esa es una, o sea, todas las diferencias de las elecciones son legítimas, ¿cierto? Pero esa diferencia creo que es una diferencia que es interesante, que solo suma, donde no se pone el énfasis en cuestiones que generen polarización dentro del bloque de centro derecha, sino que al contrario, lo que las ideas de centro derecha son vitales para sacar a este país de el estancamiento en el que se encuentra, y la decisión que hay que tomar para el próximo periodo es quién es la persona ideal para liderar ese proyecto dentro de la centro derecha. Y por esa vía, entonces, se pone el foco de lo comunicacional en cuál es la propuesta, cuáles son las ideas, cuál es el camino, y las personas, en el fondo, deciden respecto de quién es el individuo que está en mejores condiciones para liderar esa propuesta. Y creo que eso genera para un escenario de segunda vuelta una condición razonable, ¿cierto? Donde ya no dejas de lado al que queda insatisfecho. ¿Por qué? Porque el que pasa segunda vuelta, ese compromiso entonces, mira, son las mismas ideas y lo vamos a hacer con las mejores personas. Y ese camino es difícil, no estoy diciendo que haya
sea simple. Claro, ¿cierto? Pero tiene sentido, ¿no? Lo que dice Raúl, claro, tener un proyecto común, una base mínima común. uno escucha a los candidatos, más o menos proponen lo mismo los candidatos de derecha, ¿eh? Si tampoco hay tanta diferencia, que más allá que se quiera personalizar, de que algunos son... cuando hablamos de delincuencia, empezamos a hablar de cárceles, de la cárcel de seguridad, que es la cárcel en el desierto, que lo... si van a poner el muro en 3 metros, en 3 metros 40, está bien, pero estamos hablando más o menos de lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de economía, de bajar los impuestos, está bien, algunos quieren bajar 3, otros quieren bajar 6, otros quieren bajar 9, pero estamos en el mismo camino. O sea, uno dice... Imagínese usted que con todo lo que decía José Francisco, el socialismo democrático no le pidió nada,
nada
a Janet Jara. Dice, no, que lo vamos a notar en el programa. Sí, ella en el programa va a poner lo que le pidan, da lo mismo. Oh. ¿No? Como que si los programas se cumplieran en Chile. Catherine Montalegre.
Bueno, efectivamente, Gonzalo, creo que el llamado es a reaccionar en torno a la gravedad de lo que nos estamos jugando. O sea, yo he visto que hoy día la oposición está más entrampada en peleas pequeñas que en realmente reaccionar con la firmeza suficiente y la inteligencia suficiente de cara al escenario que se nos propone, que es la posibilidad de que el comunismo llegue al poder con su candidata presidencial, ¿cierto? Con Janet Jara, que lo ha hecho muy bien y porque ha hecho una campaña, ¿cierto?, que logró sintonizar con la ciudadanía, vuelvo a reiterar, a diferencia de lo que en nuestro sector se ha permitido más bien entramado, ¿cierto?, en una pelea entre bandos en vez de presentar cuál es el proyecto que tenemos para Chile. Y creo que es importante también hacer ruido con lo que está pasando respecto del voto obligatorio. Hoy día, hasta el momento, todavía no existe una multa para poder establecer respecto del voto obligatorio, y sin multa, sin una sanción, el voto obligatorio termina siendo letra muerta. Creo que es importante que los parlamentarios pongan énfasis en eso y quienes tienen liderazgo, ¿cierto?, y espacios de poder también lo puedan relevar. O sea, la sanción no puede estar a última hora, no puede generarse, ¿cierto?, en la ciudadanía esta especie de despreocupación del voto para ese día, porque la verdad es que es importante que se haga saber, ¿cierto?, la voz de la ciudadanía en la elección presidencial, especialmente en la primaria, que es muy definitoria para lo que va a pasar en la segunda vuelta.
Así es, ¿no? José Francisco Lago.
Sí, yo creo que hoy día no está en tiempo como para ni gustito ni estar haciendo tonteras, ¿verdad? Y esto exige responsabilidad, exige altura de mira, exige ser propositivo en las políticas y en las propuestas, pero también exige no ser ingenuo, ¿verdad? Y en esto, nuevamente, creo que hay que emplazar especialmente a la centroizquierda, lo que dijeron la semana pasada, hay que emplazar a aquellos que su proyecto político nace de la diferenciación con el comunismo y hoy día se suman como vagón de cola. Creo que eso todavía va a ser muy relevante, especialmente cuando todavía queda mucho tiempo, y que quede mucho tiempo es una ventaja y también genera problemas posibles, pero hoy día es una ventaja que se pueden hacer las cosas bien. Hoy día hay un espacio para hacerlo y creo que es una buena noticia tener un sano susto de que esto pueda continuar y pueda ser un gobierno oficialista el que gane la elección, porque te obliga a no despilfarrar tu capital político y hacer las cosas bien.
Así, ¿no? ¿Se acabó la borrachera en la derecha o no? Bueno, lo vamos a ver en la próxima semana, ¿no? De aquí a agosto, cuando se inscriban las listas parlamentarias, y cada uno escribe una lista. Aquí tenemos 3 listas parlamentarias. Empezamos a sellar la suerte de lo que va a pasar en Chile, ¿no? Hay gente que dice, y con razón, ¿no?, lo grave que sería un gobierno de Janet Jara. Ahora dice, ¿qué está dispuesto a sacrificar usted para poder evitar eso? Nada. Voy con mi calendario, no, yo voy, estoy construyendo mi partido, estoy preocupado de lo mío, a mí no me llamen. ¿Eh? No es tan grato, pero el viernes, hay que tener esperanza siempre, ¿no? Sí, yo creo que aquí todavía nos queda un mes a ver si esta reacción se produce. Lo importante es ponerla, lo antes sobre la mesa, poner la realidad sobre la mesa. Le damos las gracias a nuestro panel, a Catherine Montalegre de la región de Los Lagos, a Raúl Figueroa, que está con nosotros aquí, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, y con José Francisco Lago, que hoy día a las 7 en punto
vamos a estar conversando con María Soledad Ramírez, ex superintendenta de la Suceso, y ojo, ojo con los antecedentes que tenía Janet Jara a propósito de las licencias médicas de funcionarios públicos.
Todo indica que Janet Jara ya sabía lo que pasaba en las licencias y no hizo nada, ¿no? Algo dejó de deslizar la propia Contralora, y ahora vamos a ver más detalle a las 7 en punto en Llegó la Hora. Nosotros nos despedimos, Quédense en Radio Agricultura, ya viene la noticia de nuestro departamento de prensa, que lo deja siempre tan bien informado, y después la voz de la gente aquí en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, un abrazo, buen fin de semana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.